Achieving a gorgeous grin from home isn't a total mystery with BiteClear aligners. Just don't be surprised if all of your sleuthing friends start asking, "What's your secret?" Begin by ordering your at-home impression kit today for only $14.95. BiteClear aligners are doctor-directed and delivered to your door. Treatment costs thousands less than braces. Plus, they offer flexible financing, accept eligible insurance, and you can pay with your HSA FSA. Get 80% off your impression kit when you use code WONDERY at Byte.com. That's BYTE.com. Start your confidence journey today with Byte.
Man, that sunset is gorgeous.
Grill, patio, sunset. Hard to get better than that. Unless you're browsing Carvana's inventory while you soak it all in.
Oh, burger time.
So sit back, get comfortable. Carvana's got thousands of cars under $20,000 just waiting for you.
I could stay here forever.
Carvana, where car buying meets comfort meets convenience. Download the app or visit Carvana.com today.
Delve into the shadows of the mind with Sleeping Dogs, a gripping murder mystery starring Academy Award winner Russell Crowe. Now available on digital. Crowe portrays an ex-homicide detective unraveling a brutal murder he can't recall. Uncovering secrets from his past, he learns a chilling truth. It's best to let sleeping dogs lie. Visit sleepingdogsmovie.com/wondery to watch Sleeping Dogs, now on digital. That's sleepingdogsmovie.com/wondery.
Yo solo quiero decir, desde el fondo de mi corazón, Chofis, Matías Almeida, no te merecemos. ¡No lo merecemos!
Pero ya va, me tienes confundido. ¿Tú estás en Salt Lake o estás en San José? ¿Tú te mudaste ya?
Yo estoy en Salt Lake, pero yo siempre doy a mi San José el
punto
y final.
Bueno. Okay. Vamos a hablar de la NFL, señores. ¿Qué pasa con las lesiones? ¿Qué puede pasar en la semana 2? Jugadores que nos llaman la atención, algunos que nos decepcionan. Todo esto y mucho más en Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la parte del mundo donde se encuentren. Este caballero que está aquí es Pedro Andrade, el samurái de Salt Lake City.
¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de nuestras plataformas en Telemundo, Telemundo 48, Telemundo YouTube. Mira, como la canción de Alejandro Sanz, con el corazón partido.
¿Pero por qué? Explícame por qué.
Porque...
¿Por qué estás con el corazón roto? Vamos a empezar hablando del fútbol, de los Quakes y del Real Salt Lake. Vamos a empezar por ahí, ¿no?
Mira, no es lo que tú crees, no tiene nada que ver con los Real Salt Lake, todo lo contrario, estoy con el corazón partido porque no puede ser que la Chofi se mande el partidazo de su vida y los Quakes no tengan defensa. O sea, yo no puedo aceptarlo. Hasta gol olímpico, muchachos.
Yo necesito hasta que tú le expliques olímpico. Ok, yo necesito que tú expliques algo, porque estoy, la verdad, confundido. Tú viviste aquí en el área de la Bahía 8 años, ¿verdad?
Correcto.
Ok. ¿Eres fanático de los Warriors? ¿O eso decías tú, no?
No, soy
de los Quakes. De los no, ningún eres, porque andabas con una locura, andabas todo loco con el Jazz, así que no vengas.
Bueno, porque es el equipo de esta ciudad.
Bueno, ¿y Real Salt Lake dónde juega? En Denver, en Miami. Entonces, ahí viene. Ajá, fútbol americano eres de los 49ers. Está bien, porque no hay NFL sí. En Utah, ¿verdad? No.
Okay. Lo más cercano serían los Raiders.
Ok, béisbol.
Gigantes de San Francisco.
Okay. Eso no cambia. Hockey, no hay hockey en Utah. Así que,
profesional, no.
No te importa.
No.
Ok, entonces, el año pasado, y están los podcasts para demostrarlo, andabas con un enredo sentimental, hormonal, intelectual, de que ay, el Utah Jazz. Ah, porque los Warriors les fue mal. Entonces, ahora que los Quakes están mal y pierden contra Real Salt Lake, o sea, yo no entiendo, ¿cómo eliges tú tus alianzas y tus afinidades deportivas?
No las elijo a través de las camisetas, con eso te lo puedo asegurar.
Está bien, así las elijo yo, ese es mi estilo, pero al menos las elijo tú, o sea...
No, es que yo siempre te he dicho, por lo menos en el fútbol, me he mantenido con mi San José Earthquake, o sea, no...
Ok,
no,
pero ¿por qué abandonaste a los Warriors? ¿Pero por qué abandonaste a los Warriors y no has abandonado a los Quakes?
No los abandoné, los puse en pausa
Los abandonaste, chico.
Iba a playoff, los puse en pausa. Hasta los... que todo el mundo, okay. hasta que se recuperaran los lesionados.
Eres lamentable, ¿viste? Eres lamentable, eres una vergüenza.
Además, bueno. además que hay algo que me une, que me ata mucho a San José Erquí en estas últimas temporadas. Y es que está Matías Almeida, y yo también soy seguidor de las Chivas de Guadalajara. Lamentablemente, mis Chivas que no dan un pie hacia el frente. Y me encantó cuando se supo que Matías Almeida venía al área de la Bahía a dirigir a los Terremotos de San José. Entonces siento una afinidad, y además de ver a jugadores como Carlos Fierro, la Chofis, que también tienen ese sello de la Liga Mexicana y de la Chivas. Entrando al partido de ayer, yo no sé, es que la verdad yo no quiero ni hablar del partido, no quiero revivir nada, es que no. Tú lo estás leyendo ahí, mira, ese banner, no, eso sí es doloroso.
A ver, Real Salt Lake vino acá a PayPal Park y venció 4-3, 3-4 porque fue visitante, al equipo de San José. Hay algo que a mí me perturba de los Quakes, me preocupa de los Quakes, y es la inconsistencia. La inconsistencia. Es un equipo que durante casi 2 meses, o un poco más de 2 meses, estuvo invicto, pero no ganaba, porque su defensa era buena, pero no marcaba goles. Ahora es al revés. Ahora marca goles, pero no defiende. Entonces, no logra encontrar ese balance, Pedro, ese punto medio entre atacamos bien y defendemos bien. Y Matías ha intentado cambios de esquema, ha probado con 3 centrales, con 2 centrales, ha probado con 2 volantes de recuperación, con 3 volantes mixtos, con un delantero centro, con Chofis de falso 9. Hay una variabilidad, una experimentación táctica permanente para buscar respuestas. Y las respuestas no terminan de llegar, porque es como la canción esa de la pulga y el piojo. Ya no es la defensa, que ya la tenemos, ahora es el ataque, ¿dónde lo hallaremos? Entonces ya no es el ataque, que ya lo tenemos, ahora es la defensa. Entonces se pierde una... Y no aglutinan partidos donde todo funciona, donde, ok, defendimos, marcamos 2-3 y nos vamos a la casa tranquilos. Y lo que tú decías, el partido de ayer, viendo positivos dentro de la exhibición de los Quakes, es que la Chofis está jugando el mejor fútbol de su vida desde hace rato. Y ayer fue como que la culminación de ese punto, ¿no?
Totalmente. Y te acuerdas que cuando hicimos el podcast de su incorporación, de su presentación, que venía con un estado físico no óptimo, porque obviamente también había dejado de jugar a un gran nivel en México, lo habíamos destacado, que si había alguien capaz de conseguir que la Chofis recuperara el nivel, era precisamente Matías Almeida. Lo que hizo la Chofis ayer, para mí es simplemente el preámbulo de lo que es capaz de hacer en la MLS. Lamentablemente, lo dices tú, o sea, como conjunto, como equipo, los San José no funcionan. Yo lo veo como que son 3 líneas totalmente separadas, donde la línea de atacante juega a un ritmo, a un nivel y a una idea. La línea de mediocampo más o menos intenta seguirle la par, a la línea de ataque, y la línea de defensa no sabe ni qué hacer, si sube, si bajo, me quedo, te espero, te aguanto, vamos 2 arriba, ¿qué? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde vengo? ¿Lanzo mis laterales o qué? Y ahí es donde está el problema. Como conjunto, como idea, como que las 3 líneas se unan y jueguen, no veo qué está pasando. Y me extraña porque no sé dónde está la falla. Yo dudo mucho, y lo dudo porque he visto el trabajo de Matías Almeida, lo he visto en las Chivas, lo vimos en aquel Copa Experimental, la burbuja de la MLS el año pasado cuando estuvimos en la pandemia, que los San José Erquí jugaron un nivel increíble, un torneo corto, que es básicamente donde Matías Almeida le gusta, los torneos cortos, muy efectivos, y no entiendo dónde viene el error. O sea, no creo que venga de arriba, de Matías Almeida. Hay algo que no está haciendo el clic, digamos, como no hay algo que esté unificando el mensaje para todos, y es lo que a mí me preocupa.
Hay una realidad, y esa realidad, Almeida ha sido muy inteligente al decirlo, sin decirlo. O sea, al mencionarlo, o sea, como decía un amigo mío, le llamó perro, no, no le dijo perro, pero le tiró un hueso, ¿no? Almeida sabe que el plantel que tiene no es un plantel suficientemente competitivo para ganar en la Major League Soccer. Uh-huh. Él lo sabe. Él no puede salir a decir, mi plantel no es suficientemente competitivo para ganar en Major League Soccer. ¿Sí? Porque él aceptó ese plantel. Él aceptó las condiciones del equipo. Él ha fichado jugadores. O sea, ya el plantel que está es el de él. O sea, ya no es un plantel que él heredó del técnico anterior. O sea, este es su plantel que él ha ido moldeando. Marcin Kaus, que estaba aquí. Los jugadores del Pato. O sea, Kate Cowell ya estaba firmado por el equipo y ha sido una revelación desarrollada por Almeida. Pero este plantel es el de Almeida. Los jugadores, Baco ya no está, Husen ya no está, Youngworth ya no está, Guram Kasia ya tampoco está. La limpieza se ha ido produciendo, ¿no? Nick Lima tampoco está, y así sucesivamente. Entonces, hay una limitante de presupuesto que obviamente impacta. Hay una limitante también que es el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? El año pasado truncó el proceso del equipo, porque no es lo mismo un plantel que puede fichar jugadores de una calidad mayor y cuyo proceso de adaptación es menor que un equipo como el de los Quakes, que tiene que fichar otro tipo de jugadores a otras condiciones y que pues lamentablemente tardan un poco más en adaptarse. Hay un punto que yo he traído a colación ya un par de veces al medio en las ruedas de prensa. Al medio no le gusta que él no diferencia jugadores individualmente, ni para alabarlos y mucho menos para criticarlos, ¿sí? Uh-huh. Y lo que voy a decir, con esto no quiero decir que lo que le pasa a los Quakes es culpa de este jugador, porque no es cierto. Es una condición colectiva, ¿sí? Pero lo que pasa con este futbolista se agrava más en un equipo como San José por sus condiciones, me refiero al plantel, de inversión. ¿Qué pasa? Bueno, si fueses un equipo con capacidad para invertir X cantidad de dinero y tú dices, bueno, que uno de tus jugadores importantes no rinda o cumple un rol secundario, tienes otros jugadores como con qué levantar el plantel, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en los salarios del equipo, el jugador mejor pagado de San José es Cristian Espinosa, ¿verdad? Que ha tenido un año bueno, ha tenido años mejores, ha tenido rendimientos mucho mejores, pero no ha jugado mal. O sea, ha sido un buen futbolista. Yo creo que puede jugar más y mejor, y creo que él también lo sabe, Pedro, y no ha rendido. Pero bueno, lo de Espinosa está ahí. El segundo jugador mejor pagado de este equipo es Andrés Ríos. Y Andy Ríos, que está jugando en una posición generalmente distinta a la de delantero centro o cerca del área, viene principalmente del banco. O sea, este año Andy Ríos ha estado en 22 partidos con San José, 4 de ellos como titular. Uh-huh. O sea, voy a repetir, el segundo jugador mejor pagado del equipo es suplente.
Sí, sí.
Pero ya hay un problema.
Y es por lo mismo, es porque no encuentran la regularidad, o sea, son jugadores intermitentes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de Cristian Espinosa, a Cristian Espinosa lo han cambiado varias veces, lo han rotado en posición y es como que no hay hueco para este San José, para un jugador con su nivel, no con su capacidad ni su talento, con su nivel, porque talento lo tiene, capacidad lo tiene. Ahí tienes el caso de la Chofi.
Y voy con otro jugador similar, que empezó muy bien, se ha ido diluyendo y ayer jugó y tuvo un partido aceptable, que es Carlos Fierro. El tercer jugador mejor pagado en el equipo es Carlos Fierro. Ha tenido 19 partidos este año y el güero tiene 9 titularidades, 10 suplencias. Entonces, del top 3 jugadores de los Quakes, Pedro, 2 son suplentes básicamente o son jugadores de rol. Y eso es un problema para este equipo. Porque entonces, si es un equipo que depende de la cantera, que depende de jugadores, tú necesitas, es obligatorio, es indispensable que esos jugadores que devengan un salario más elevado sean diferencia, sean jugadores. Bueno, después de Fierro está la Chofis. La Chofis se está jugando al nivel de su salario. O sea, la Chofis está marcando un nivel. Alanis ayer tuvo un partido muy malo o irregular, cometió errores atípicos del central zurdo, pero en general Alanis ha jugado una buena temporada. Y después este Bovici, que ha jugado bien, Jackson Yul juega bien, Eric Remedy ha tenido un torneo muy bueno, Wondolowski es una referencia, Abecas, pero en fin, a lo que voy, del top 3 jugadores del equipo, o sea, tú necesitas una liga como esta, y cuando no puedes o no quieres o no decides invertir dinero, que de tu top 3 no pueden dos jugadores del top 3 ser jugadores de rol, o jugadores que no marcan una diferencia definitiva en el plantel, no pueden.
Sí, y no, y en el caso de Fierro ayer, por ejemplo, yo estaba siguiendo minuto a minuto en mis redes sociales el partido, lo estaba viendo y estaba haciendo comentarios, y hubo una jugada para mí totalmente inexplicable dentro del área, teniendo San José la ventaja, íbamos con el 1-0, creo que fue en el terminal, fue justo la jugada antes del empate de Real Salt Lake. Están atacando, San José está atacando por la banda izquierda, le sirven el balón a Fierro, entra al área solo y Fierro no le pega a la pelota. No importa que la mandes al... O sea, es que no importa que llegue al aeropuerto de San José. Tú le pegas a esa pelota. ¿Qué hizo Fierro? Buscó un pase centro a la mitad donde no había absolutamente nadie. Nadie le estaba acompañando. Yo no sé si eso es inseguridad, no sé realmente qué pueda estar pasando por la mente de Carlos Fierro. No sé si esa inestabilidad o ese poco rendimiento le afecte y haya perdido confianza, pero el Carlos Fierro que yo conozco en la Liga Mexicana, a esa pelota le pega, la mande a donde sea, le pega. Inmediatamente de ese balón vino la reposición de juego, vino el contragolpe y cayó el empate desafortunado, porque también esa jugada fue bastante fortuita en ese tramo del partido.
Sí, y hay un problema que, digamos, se intenta resolver con Jeremy Bovici, es la idea, es la intención que se resuelva en el largo plazo, que es la falta de gol del equipo, Pedro. O sea, el goleador del equipo es la Chofis, que insisto, ha tenido un año extraordinario, con los tres de ayer llega a 8 goles. El que le sigue es un chico de 17 años, que es Kate Cowell, que tiene 4 goles, tiene rato que no marca. Y después, Wando tiene 2, Espinosa tiene 2, Ebovici tiene 1, que acaba de llegar. Kikanovic, que es un chico de 21 años que apenas salió de la universidad, tiene 1 gol. Paul Marie tiene 1 gol. Jackson Yul tiene 2. Nathan tiene 2. Alanis tiene 2. Pero la falta de contundencia arriba, que ayer, digamos, fue diferente, porque ayer marcó 3 goles el equipo, los 3 Lachofis, pero es otro problema que ha tenido, sobre todo en el empate contra Dallas, en la derrota anterior contra Colorado, y así sucesivamente. Es un problema ya que no se encuentra cómo resolver Almeida, porque ni siquiera es que no generan, porque creo que es peor. Si tú no generas, dices, bueno, hay una falta de juego, hay una falta de creación de oportunidades, de generación de fútbol. Ese no es el problema. Es que no la meten. Sí, o sea, generan y no la meten. Y ayer generaron, la metieron y no pudieron trancar atrás.
Y no pudieron, exacto. No, lamentable. La verdad es que San José también, viendo la plantilla que tiene y teniendo las carencias, digámoslo de esta manera, las carencias que puedas tener, se te hace muy, muy difícil competir también justamente en la conferencia, donde tienes equipos que que año tras año se refuerzan, porque es como que el dinero les cae del cielo. Ahora vamos a ver si con los cambios en la dirección de los San José Quake, capaz se abre la válvula de dinero y sorpresivamente está para más cosas o no.
No, y me preocupa, ojalá.
Y me preocupa mucho, ¿Almeida se queda o se va?
Él está muy a gusto aquí y por lo que entiendo la directiva entiende que está trabajando con recursos limitados. O sea, no es que le están dando, la directiva no es que le dio, para que me entiendan, un carro último modelo y espera o el mejor carro de la Fórmula 1 y le exigen que gane. O sea, la directiva creo que entiende que el vehículo que le dieron a Almeida para correr en esta carrera de MLS no es un carro como para ganar todas las carreras, ni siquiera alguna. Eso creo que se entiende. Veremos qué pasa. Están ahora en el puesto número 11 en la tabla, en la conferencia, con 27 puntos, empatados con Dallas. El fin de semana van a jugar contra el Austin FC. Están obligados a ganar, porque el Austin está de último, por más que es de visitante. Luego tienen 2 partidos en casa, Pedro, que tienen que ganar sí o sí. Contra el LAFC, que está a 6 puntos. O sea, si San José gana el fin de semana, se ponen 30. Dependiendo de lo que haga el LAFC, pueden estar a 3 de ellos o a 6. Pero lo que no puede San José es, pongamos que gana San José el fin de semana y el LAFC también gana su partido el fin de semana. perdón, este partido es contra Austin y después es en casa contra, sí, el LAFC. El LAFC que, por cierto, ha ganado 3 partidos consecutivos, está jugando mejor y el fin de semana visitan a Portland. Entonces, lo que no puede permitirse San José, ojalá que Portland, lo que pasa es que ahora cada resultado perjudica. Si Portland y el LAFC empatan, ayudan a San José porque se quedan ambos con un punto, se quedaría San José si gana su partido,
sí.
Subiría a 30, se queda LAFC con 34, se pone a 4 y Portland con 35. Si luego vas la semana que viene y ganas, te pones a un punto del LAFC. Lo que no puedes es perder. Si los Quakes pierden ese partido con el LAFC, no es que están fuera, pero la van a tener demasiado cuesta arriba.
No, y además que tienes después partidos directos precisamente contra el LAFC, tienes otra vez de visitante contra el Real Salt Lake, pero puedes ganar. O sea, ayer estuviste a nada de ganar. Puedes ganarle al Real Salt Lake. Real Salt Lake tampoco es que esté muy sólido en la tabla. Y
no, pero ya va. San José tiene, va a Austin, luego reciben al LAFC, reciben a Seattle, visitan a Vancouver, visitan al LAFC después, cierran contra 2 en casa contra Austin y Vancouver, visitan a Portland, a Real Salt Lake y cierran en casa contra Dallas.
Correcto. No está tan mal.
Es que ha partido.
O sea, sí, o sea, no está tan mala la situación y están en este momento, son 33, están a 6 puntos de por lo menos meterse en la séptima posición. Y hay 2 juegos directos, bueno, 3 juegos si contamos a Seattle, 3 juegos directos con equipos que ya están dentro de zona de playoff.
Tiene que ganar, Pedro, los partidos contra el que le queda contra, los 2 que le quedan contra el LAFC y el de Real Salt Lake tienen que ganar, lo juro. No pueden perder contra los que están por abajo, Vancouver, Austin y los que tienen por encima por muy poco Vancouver y Dallas.
Incluso a Dallas hay que ganarle.
Bueno, cambiamos de tema acá en Deportes al Detalle. Vamos a hablar de la NFL, lo mejor, lo que tenemos para esta semana en el fútbol americano, en el mejor fútbol americano del mundo. Bueno, hablemos de la NFL, Pedrito. Los 49ers, las lesiones, va una semana y por más que yo pensaba que la mala suerte no podía repetirse como el año pasado, la cosa va por ahí, ¿no? Jason Verrett fuera el resto del año, el esquinero que mejor temporada tuvo la campaña pasada. Se rompe otra vez el ligamento cruzado en la rodilla y le pasa por segunda vez en su carrera. Devastadora lesión. Raheem Mostert, el mejor corredor del equipo, fuera el resto del año, con un problema en un cartílago en la rodilla. Hoy se confirma la lesión de Dre Greenlaw, que va a estar fuera por lo menos, o se espera, entre 4 y 6 semanas, el linebacker titular del equipo junto con Fred Warner y Aziz Al-Shaair. Les toca enfrentar a Filadelfia el fin de semana, un partido, yo creo que en el papel es un poquito más complicado de lo que la gente piensa, deberían igual ganar. La pregunta está, ¿cómo va a lidiar, ¿no?, San Francisco con tantas lesiones, Pedro?
Y no solo lidiar, sino que San Francisco tiene la particularidad, yo no sé si es Shanahan que tiene la particularidad de que complicarse los partidos, pero de una manera inexplicable. El juego de apertura era... Yo escuchaba las previas en distintos programas donde se hacían análisis de lo que el San Francisco podría hacer en ese juego y todo el mundo coincidía que eso iba a ser la masacre de la semana 1. Y de masacre no tuvo nada. Tuvimos más bien película de terror comiendo...
Era una masacre, pero se complicó al final, más de lo necesario, es verdad.
Sí, por eso te digo, o sea, de masacre no tuvo nada.
Estaba 41-17 hasta el final.
Por eso, 41-17.
Viene la lesión de Red, vienen un par de cosas 41-33. Y se complicó el partido.
Entonces, no sé qué es lo que va a pasar. Yo me quedé con las ganas, no sé si es porque le exijo mucho. El año pasado llegó como novato, digamos, pero este ya es tu segundo año. A Duke, no lo veo, no sé si le pueda exigir yo más, pero necesita aparecer y creo que por las lesiones hay una muy gran oportunidad para que Duke comience ya a afianzarse también en esa línea ofensiva y comience a ganar yardas que las vamos a necesitar.
Porque además, algo pasa con Brandon Duke
Sí, perdón, porque
no, algo pasa con él, algo pasa con él que no es de lesiones. ¿Es algo de conducta o es algo de simplemente rendimiento? Él tuvo un par de lesiones en el training camp y lo dijo esta semana Kyle Shanahan, que tiene que jugar mucho mejor que el jugador que tiene en su espalda o detrás de él en el depth chart, que en este caso es Trent Sherfield, que ha estado mejor que él, la verdad.
¿Sí?
En training camp tuvo un par de balones que soltó, en la pretemporada tuvo un par de pases que soltó que no debió soltar, a pases sobre todo de Trey Lance, uno de Garoppolo, una intercepción de Garoppolo que soltó él, un pase que era un poco incómodo, pero que ha debido atrapar. Algo pasa con Ayuk. Yo no sé si, como era con Detroit, que no es un rival tan complicado, Shanahan le quiso mandar un mensaje porque tuvo muchos snaps, pero no lo buscó Garoppolo con la frecuencia con la que buscó a Divo Samuel o a Trent Sherfield. Este partido debería ser diferente. Ojalá, vamos a ver, porque de nuevo, como no estamos con ellos en Greenbrier, allá en West Virginia, donde se viajaron, hicieron como en el 2019, cuando abrieron contra Tampa Bay y después contra Cincinnati, ahora fue Detroit y Filadelfia, el equipo se quedó en la costa este, no viajó para San Francisco, qué sentido tiene, y se quedaron en el mismo uso horario. Si estuvo mejor Ayuk en la semana y trabajó mejor, debe tener más targets de los que no puede tener menos de los que tuvo contra Detroit. Pero ese es un muy, muy buen punto. Filadelfia no tiene tantas herramientas aéreas que me preocupan con la secundaria como para decir, uy, o sea, no es que va contra Tampa Bay o contra inclusive Dallas o contra Green Bay. Jalen Hurts tiene muchas cosas que mejorar. Devonta Smith es la principal arma junto con Dallas Goedert del equipo de los Philadelphia Eagles por la vía aérea. Miles Garrett, la defensa de Filadelfia no me preocupa tanto, pero, o sea, debería San Francisco ganar, Pedro. Debería ganar el fin de semana.
Sí, no, totalmente. O sea, deberían. Como dices tú, puede que sea más complicado y además que en la primera semana los Eagles hicieron un trabajo agridulce.
Contra Filadelfia. Contra Atlanta.
Obvio, sí, pero hicieron un trabajo agridulce porque tuviste una defensa más o menos decente. Frenaste a Matt Ryan, pero después no lograbas hacer las dinámicas para sacar la ventaja de lo que ya estabas haciendo en tu defensa. Entonces, pero defensivamente puede que pongan en aprieto a los 49ers. Y repito, por lo que te digo, siento que en algún momento como que se confiaron, quitaron el pie del acelerador y casi se les vino la noche. Casi se les vino la noche.
Mira, vamos a hacer una versión tú y yo. Hoy nuestro compañero Carlos Justice está libre, está afuera, tiene merecido día libre. Vamos a hacer tú y yo una quinielita, ¿no? Para ver quién gana esta semana. Y a partir de la semana que viene, comenzamos con Carlos a nuestros picks, a ver cómo nos va a dar con la NFL. ¿Te parece?
Dale.
Okay. Anota tú, yo no tengo para anotar. Anota. O sea, sí tengo, pero...
Ya va.
Búscate ahí papel y lápiz. Okay.
Tengo papel, pero no tengo lápiz.
Ah, muy bien.
Son oficinas donde no tenemos lápiz.
Sí, tienes, vale. A ver, listo.
Ok.
El juego del jueves no lo vamos a meter, obviamente, ya está en desarrollo, no lo vamos a hablar de ese partido. Uh-huh. Domingo, Patriots contra Jets en Nueva York, bueno, New Jersey.
Yo me voy con Patriots.
Ok, igual, Patriots, anota ahí. Los dos con Patriots. Broncos contra Jaguars en Jacksonville.
Ah, Jaguars.
Denver. Ahí empezamos la diferencia.
Okay.
Bills contra Dolphins en Miami. Upa.
En Miami, bueno, los Dolphins no les fue nada mal. Me quedo con los Dolphins para que se ponga contento mi amigo Carlos Justi cuando me escuche.
¿Pero estás anotando o no? ¿O queda la grabación? Bueno, la grabación queda, ¿no? Obviamente.
No, después de la grabación nos anotamos, tranquilo.
Ok. Buffalo. Voy con Buffalo.
Tú vas con Buffalo.
49ers, ¿no? Eagles. Bueno, en este 49ers. Podcast siempre se dice 49ers.
Sí, sí.
Rams Colts en Indianapolis.
Ese está bueno. Yo me las voy con los Colts.
Ok. Yo voy Rams. Raiders, Steelers en Pittsburgh.
Steelers. Y eso que me gustó
yo también.
Lo que hizo Derek
yo Carr, también.
Pero Steelers.
Yo también. Cincinnati contra Chicago en Soldier Field, allá en Chicago.
En Chicago, me quedo con Cincinnati.
Yo también. Sobre todo si juega Andy Dalton. Texans contra Browns en Cleveland.
en Cleveland. Me gustó mucho como, ¿sabes qué? Browns le hizo un muy buen partido a Kansas City. Muy buen partido.
Igual, igual. New Orleans, Carolina, en Carolina.
New Orleans.
Carolina. Vikings, Cardinals en Phoenix o en Glendale.
Vikings.
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 Ok. Arizona. Falcons, Buccaneers en Tampa Bay. Imagínate tú.
No, los ¿cómo se llama? Los Tom Brady Buccaneers.
Una paliza feroz le van a poner. Titans contra Seahawks en Seattle. Partido ay, qué partido.
Ese está tremendo.
Voy yo primero, pues yo digo Seattle.
Yo digo Titans por llevarte la contraria y porque siempre le voy en contra a Seattle.
Ok. Cowboys, Chargers en Los Ángeles.
Chargers, después de la lesión de Marcus Lawrence, ya una plaga de lesiones. Una tristeza, porque lo habíamos dicho la primera semana, ya tenían una baja sensible por una situación extra deportiva y ahora se le lesiona. Ya se confirmó la fractura de Marcus Lawrence.
Voy a decir Cowboys solamente porque creo que Dak puede hacer algo loco. Chiefs Ravens en Baltimore. Es el Sunday Night Football por Universo.
Chiefs Ravens. Me quedo con los Chiefs.
Sí, yo también. Y el Monday Night Football, Lions contra Packers en Lambeau. Debe ser una paliza feroz también de los Packers, ¿no?
Sí, debería. A menos que sea la versión que se presentó la semana anterior.
No, debería. Bueno, señores, hasta aquí Deportes al Detalle, mi querido Pedro. Este fue el capítulo corto de la semana para tomarlo con sodita.
Así es, muchachos. Un abrazo. No se pierdan. Recuerden, si están aquí en los Estados Unidos, con este señor, la voz en español para todos los Estados Unidos de los partidos oficiales de la NFL. Y si quieren escuchar a mi amigo Carlos Justiz en el área de la Bahía a través de 49ers en todas las plataformas digitales, en radio, ahí pueden escuchar los análisis. Dos personajazos que se la saben todas y si no entienden nada de fútbol americano, en 4 minutos lo entienden con este par de caballeros.
49ers.com y en el app de 49ers, la transmisión del equipo de radio con Carlos Justiz. Y a mí me pueden ver, como decía Pedro, en Universo, en español, en todos los Estados Unidos y también en el app de Telemundo Deportes. Hasta la semana que viene, Perito. ¿Qué pasó?
Hasta la semana que viene, por cierto, para despedirnos. ¿Adivina quién es el líder del grupo Sheffield, Inter, Real Madrid y Shakhtar?
Sí, bueno. El Sheriff Tiraspol, que ganó 2-0. Increíble. Bueno, no por mucho. Hasta la semana que viene, Perito.